mañana es el gran anuncio, mañana se van a conocer los nombres, pero en definitiva algunos ya empiezan a surgir. Escuchábamos a Agustín Rossi, escuchábamos a Ginés González en Salud, empiezan a vislumbrarse algunos detalles de lo que sería el grupo de ministros que va a acompañar a la gestión de Alberto Fernández, y obviamente empiezan las discusiones en el ámbito económico, porque la clave parece pasar por ahí. Quienes van a acompañar de manera más cercana a Alberto Fernández, creo que en su gran mayoría todos observaban esos detalles. Ahora empiezan a aparecer acuerdos con algunos gobernadores, con posibilidades para el formoseño Insfrán, con presiones de Hugo Moyano. ¿Quién sabe, no? Hay, obviamente, ahí todo un detalle para observar. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las características de la gestión de gobierno de Alberto Fernández con el analista político y director de la consultora Federico González y Asociados. Precisamente está en línea Federico González. ¿Qué tal? Buen día, Hernán Daicich lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Hernán. ¿Qué tal?
Bien, todo muy bien. Bueno, parece como que no podemos contenernos, ¿no? Venimos tratando, como en el truco de orejear, cada uno de los detalles de aquellos que empiezan a aparecer como, bueno, candidatos ya no, podríamos decir, concretos, si bien habría que esperar, pero la definición de Ginés en Salud, de Rossi, de algunos más que ahora se me pierden, pero que ya empiezan a describir un poco el perfil del gabinete de Alberto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, respecto de esa ansiedad de saber, que es propia de las personas y de los medios cuando se analizan las cuestiones públicas. Uh-huh. Pero bueno, a mí me parece que a veces hay, se entiende por un lado, pero hay un exceso por otro. Me parece que por supuesto el gabinete que finalmente quede, bueno, de alguna manera define un perfil y hacia dónde vamos, pero me parece que es importante, pero no es tan importante como aparece a mi juicio. Pienso que lo más importante no son los nombres, sino lo que hacen concretamente, lo que hacen y lo que vayan a hacer concretamente. Entonces me parece que son más importantes las medidas que los nombres.
Sí.
Pero bueno, por supuesto sabemos que obviamente hay una correlación entre las capacidades y más o menos cuando a uno le dicen Felipe Solá, canciller, bueno, toma una composición de lugar de la misma manera que Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo, claro, Social, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me parece que lo de Ginés González García,
¿cómo es? Ginés González.
Parecido, ¿no?
Sí. ¿Ginés? Sí, Ginés González. Ginés González,
sí. Sí, sí. Sí, me parece que, bueno, que nos hace pensar en un perfil, además uno siempre vincula con un funcionario de esas características, también es como casi ineludible con tener la referencia de cuando ya fue ministro, cómo fue su gestión. Uh-huh. Me parece que fue muy buena, me parece que fue el ministro de Salud más importante que hubo en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí.
Después el tema de Daniel Arroyo, bueno, a mí me parece que yo lo llamaría pensador hacedor. Uh-huh. Es decir, el pensador que tiene un ideario muy volcado a la acción. Uh-huh. Justamente yo ayer tuve oportunidad de estar en una charla donde lo escuché hablar, y bueno, y él la charla era sobre el encuentro entre el peronismo y el progresismo.
Ajá.
Y él decía que no veía tanta diferencia, pero por ahí un matiz que sí veía es que el peronismo tiene más propensión a la acción. Entonces él lo que decía es que, bueno, por ejemplo, a él lo que le preocupaba es el cómo hago para pensar una tarjeta que sirva para que lleguen los, bueno, que los, digamos, los sectores más vulnerables que padecen hambre, bueno, puedan encontrar alimentos. Y bueno, esa orientación me parece que es importante. Bueno, no sé, a ver, podríamos hablar uno por uno, pero yo creo que en principio yo diría el conjunto, por lo que se sabe hasta ahora, me parece bastante interesante. Y después otro tema, otra consideración es sobre el tema de la injerencia de Cristina y su...
Bueno, es que justamente eso yo le iba a plantear, ¿no? La sensación que tengo, yo coincido un poco con lo que dice, y si uno recorre algunos nombres, es gente que ya ha estado en la gestión, uno puede gustarle o no lo que han hecho, pero en definitiva rompen cualquier especulación. Pero me parece que mayoritariamente el mundo mediático está atento a qué nivel de injerencia tiene Cristina Fernández de Kirchner en la composición de esos ministerios, sobre todo tomando en cuenta algo que viene desde el inicio de este proceso electoral, y es que fue ella la que designó a Alberto Fernández. Por lo tanto, hay como una tensión ahí que uno quiere observar, creo más de culebrón, de telenovela, pero en definitiva es lo que tienta mayoritariamente a los medios, es decir, bueno, a ver, ¿cuánta gente le puso Cristina a Alberto? ¿Lo puso ahí? ¿Y cuánta gente le puso?
Y bueno, eso también es una tentación irrenunciable. y yo creo, a veces es difícil ser muy ecuánime, bueno, sí. Hay que entrar en el análisis y... Y uno puede perderse en esos análisis. Ahora yo sería acá muy parsimonioso. Que alguna injerencia, obviamente, parece que está teniendo.
Por supuesto, ahora, por supuesto.
Yo creo que está dentro de un marco interpretativo de cómo uno valora esa injerencia. Uh-huh. Y como la palabra injerencia ya... tiene una connotación de, lo está imponiendo, claro. Se está metiendo en lo que no le correspondería meterse. Y yo creo que ahí hay que pensar, el concepto de coalición, pero esto va más allá de la coalición. Yo creo que la política, hablamos de la política y parece una entelequia donde no forman parte las personas y las personalidades. Y yo diría que los vínculos, y hasta los vínculos de amistad, o de, como queramos llamarlo. Entonces yo creo que hay un universo muy amplio, desde la injerencia como imposición, uh-huh, a, son de alguna manera personas que, más allá de cómo uno puede interpretarlo, tuvieron un momento de mucho vínculo, después se distanciaron y entienden que es mejor andar juntos y a lo mejor tienen cierto nivel de como de sana discusión. No, esto no, esto sí. Y me parece que, ahora, si uno le llama cogobierno a eso, también es exagerado. Porque puede ser, pero no necesariamente tiene que ser así. Uh-huh. Yo creo que, a mí me parece que tiene más que ver con un intercambio de ideas que con la lógica de la imposición. Pero bueno, no, tampoco tengo información reservada. Iba a decir algo simple, que yo creo que eso sí se va a ver sobre los hechos. A mí me parece que ahí los hechos, cuando empiece a funcionar, ya va a ser mucho más... No sé si evidente, pero mucho más claro decir, bueno, ¿es así o no es así?
Bueno, concretamente uno de los anuncios tiene que ver con esta posición de Felipe Solá. Tal vez uno a Felipe Solá es en el último lugar que lo hubiese imaginado, desde el punto de vista de su condición de gran armador del peronismo. Tal vez en una ubicación como un ministro del Interior parecía ser un hombre que incluso ha tenido diálogo, porque ha sido parte de armados hasta con el propio macrismo, con lo cual, ese diálogo, esa lógica, uno la imagina en un entramado como el que algunos señalaron en el último tiempo a Monzó, ¿no? Por ejemplo, alguien con diálogo con todos los sectores, y no tal vez con un perfil internacional de Felipe Solá. Ahí uno se pregunta, como siempre suele pasar en estas cosas, ¿no? ¿Tienen que ser siempre los mismos los que están ahí en esos lugares de privilegio? ¿Llegan porque tienen conocimiento, porque tienen capacidad, o simplemente porque estaban al lado del que termina siendo elegido y como esa señal entre dos amigos que juegan al fútbol todos los fines de semana le dice, bueno, jugá vos de nueve, dale, disfruta un ratito mientras que nosotros vamos a ver qué hacemos acá?
Sí, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo. Si uno hace un análisis objetivo, y bueno, hay cosas que o no se entienden o no son las mejores.
Lo digo con todo el respeto, lo digo con todo el respeto a la figura de Felipe Solá, pero digo, uno lo ve un hombre que ha tenido un diálogo de territorio muy importante, y digamos que de todos los ministerios es el ministerio que menos territorialidad argentina va a tener, ¿no? Porque tiene que tener una mirada internacional.
Sí, además que él no venía perfilándose como un político que estuviera pensando el tema de la geopolítica, claro, o la diplomacia. Sí, es bueno, pero volviendo a lo...
Ni que hablar cuestiones de idioma, ¿no? Ni que hablar si tiene diálogo en otros idiomas.
Por supuesto, y ahí yo la verdad que no sé por qué la razón de esa definición en esos términos.
Sí.
Pero yo creo que también cuando se evalúa un gabinete, que no sé, que va a andar por cerca de los 20 ministros y después a los secretarios y demás, yo creo que hay que evaluarlo en conjunto. Entonces a mí me parece que en conjunto yo creo que es bastante interesante este gabinete. Que eso después, claro, porque claro, habría que entrar a hablar uno por uno. Por ejemplo, lo de Gustavo Vélez, que no sé si va a formar parte, si va a ser ministro, qué va a hacer exactamente. Pero bueno, a mí me parece que la figura de Gustavo Vélez es... ahí sí, haciendo un paralelismo con lo de Felipe Solá. Felipe Solá es alguien que anda siempre por ahí y no se entiende por qué sería canciller.
Sí.
Ahora, Gustavo Vélez es alguien que no estaba por ahí y yo creo que podría andar bien en muchas áreas, porque Gustavo Vélez yo creo que es un pensador de la política y de la estrategia.
Interesante porque son dos nombres bien menemistas.
Bueno, sí, pero por ejemplo, yo creo que Gustavo Vélez es un hombre que empezó su carrera política, digamos, importante en el menemismo, pero yo creo que en todo caso era el lado bueno del menemismo.
En el último tiempo, esto es como el disco de Pink Floyd, no quisiera recorrer el lado oscuro de la luna, ya la verdad no sé cómo ponernos para encontrarlo, pero bueno, si hay un lado bueno, digamos que estuvo ahí.
Sí, bueno, no sé si hay que recordar lo que le decían Zapatitos Blancos, porque no quería mancharse con el barro de la corrupción.
Sí.
Después creo que tuvo un papel importante en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Bueno, pero más allá de eso, es un político moderno, a pesar de que ya no es tan joven.
Sí.
Y a mí me parece importante, ahora no sé bien. Sí, se habló mucho de él.
Bueno, Vélez volvió a aparecer con mucha fuerza cuando se supone que el propio Néstor Kirchner tuvo para elegir entre desarmar o desmontar el proceso faccioso entre las fuerzas, entre la justicia y los espías, y terminó eligiendo a los espías, y Vélez tuvo que emigrar del país.
Con lo cual uno
ve como auspicioso la idea de que alguien, digo, parece ser como la corrección de un error, ¿no? Elegimos en aquel momento por Estiuso, deberíamos haber elegido por Vélez. ¿Será Vélez esa figura que encarne una limpieza de esas catacumbas que tiene la Argentina?
Sí, por supuesto, pero además él es un pensador moderno, él, por ejemplo, hace una semana estuvo dando unas charlas ahí en, creo que en el sindicato de Cavalieri, sobre el tema de la inteligencia artificial y la tecnología en las relaciones modernas del trabajo, que es un debate que hay que dar. Y bueno, me parece que tiene una agenda del modernismo en el buen sentido de esa palabra, que también tiene tantos matices. Bueno, después que eso, hay figuras como, también trascendió que el secretario, el ministro de Transporte sería Mario Meoni, que fue intendente de Junín. Bueno, a mí me parece que él fue un buen intendente. No sé, algunos opinan así, ¿no?
Sí, y entiendo.
Ahora, uno diría, bueno, eso tiene que ver ya no con Cristina, sino con la coalición,
claro,
con Sergio Massa. Porque me parece que, si no se entiende, porque estaría ahí. Me parece que es alguien asociado a Sergio Massa.
Sí.
Ahora, ¿cómo puede ser ministro de Transporte Mario Meoni? Para mí es una incógnita.
Claro.
Pero la verdad es que no lo sé, a lo mejor es un experto en ese tema y yo lo desconozco. Entonces, bueno, hay también alguna... Si tuviera que hacer un análisis más exhaustivo, clasificaría elecciones brillantes como la de Ginés,
claro.
Después difíciles de comprender como la de Felipe.
Sí.
Tal vez
la figura de Ginés y de Arroyo parecen ser como el saco les va perfecto. O sea, uno los ve ahí y dice, toda la vida trabajaron en esa línea, siempre defendieron o discutieron sobre esos perfiles, y sobre todo los demás uno está como por ver. Tal vez eso es lo que genere mucha duda, que también el periodismo conoce a esas figuras y las ha visto ubicarse en tantos roles que nunca queda claro si tienen algún perfil determinado, ¿no?
Claro, sí, claro, como... En otros contextos uno dice el comodín, que puede
exactamente, ir a exactamente.
Y lo que pasa es que hay comodines buenos, que andan bien en todos lados.
Sí.
Y ahí también hay los malos, que uh-huh. andan mal. O sea que hay de todo. Y también, como si entrando en la metáfora futbolera,
uh-huh.
por supuesto, de afuera somos todos directores técnicos.
No, ni que hablar, bueno, ni que hablar.
Los directores técnicos... Y por ahí se equivocan también. O sea, ahora hay de todo este que son muy buenos, pero uh-huh. pero por ahí el 4 tendrían que haber puesto a otro.
Obvio. González, a ver, todas estas dudas me parece que terminan quedando en un segundo plano cuando uno llega a la parte de economía, que es como la expectativa más grande. ¿Qué hará Alberto Fernández con la economía? Y como para sumar dudas, aparece la figura de un economista argentino que trabaja desde años en los Estados Unidos y que podría terminar siendo como el tapado de tanto hablar de economistas en torno a Alberto Fernández, alguien que no estaba en el horizonte y que hoy parece que tiene la mayor cantidad de chances, Guzmán, este economista que trabaja con Stiglitz. Parece que llegamos como digamos al fin de la historia... en la ubicación de los puestos de economía y tenemos una nueva duda, alguien que no conocemos para dónde podría ir, que no viene de trabajar con equipos económicos ni de Labaña, ni de Sturzenegger, ni de Frigerio, es decir, no de los comunes que en danza solemos escuchar cada vez que se arma algún listado de economistas. Esto multiplica aún más las dudas de los medios de comunicación, de los periodistas.
Sí, por supuesto, y ahí también eso he escuchado, entonces también es atendible lo de la diferencia entre la teoría y la práctica, entre lo académico y la gestión.
Claro.
Y eso, así como pasa en economía, ahora volvemos, ¿no? Pero también está el tema de la ministra de Seguridad.
Uh-huh.
Y me parece que ahí sí yo me permitiría decir que me parece más una académica que tiene una mirada ideológica sobre el tema de la seguridad. Bueno, todas son miradas ideológicas.
Sí.
Pero ahí sí, a mí, en el de todos los nombres que están en danza, más allá de, creo que el caso de esta ministra no está confirmado todavía, bueno, uh-huh. si está definido, a mí es el que me genera más dudas, porque uh-huh. me parecieron sus declaraciones
sí.
Que van en una línea que... Y yo creo que son debates académicos, pero que no resuelven el problema del día a día de la inseguridad.
Clarísimo.
No es fácil de resolver, uh-huh. por supuesto.
Uh-huh.
Pero bueno, no sé. Y eso yo creo que le cabe a este ministro de Economía, a Guzmán también.
Uh-huh.
Es decir, personas que han hecho una carrera académica muy prestigiosa, pero bueno, sabemos que hay esa es otra discrepancia que uno observa en la vida. Hay gente que son muy buenos académicos, son un desastre gestionando.
Claro.
Y hay personas que son muy buenos gestores y no tienen vuelo académico, pero tienen mucho sentido común, organización, capacidad de tomar las decisiones que hay que tomar. Entonces, uh-huh. bueno, por supuesto, esos son incógnitas que va a haber que verla sobre la marcha, seguramente.
Le hago una última pregunta, volviendo tal vez unos pasos atrás a algo que comentábamos hace un rato, más allá de los nombres, ¿no? Cuando uno ve el proceso ya cerrado, electoral, pero el inicio de este camino, plantea el señalamiento de la vicepresidenta para congraciar nada más y nada menos que Alberto Fernández, hoy presidente electo. En este juego, más allá del cogobierno, de las discusiones de quién pone a quién a nivel ministro y demás, hay una parte que todavía no estamos capacitados para ver y que va a tener que ver con el día a día, con los problemas con el sector gremial y sindical, con los empresarios, con las organizaciones sociales, es decir, actores de la sociedad que van a necesitar un juego que ya se dispone de dos cabezas. Imagina que en algún momento esto, yo planteaba el otro día una imagen como la de los padres separados, ¿no? Que cuando me niega, cuando él no me lo dice mamá, voy a buscar a papá, cuando él no me lo dice papá, voy a buscar a mamá, digo, puede generarse un proceso engorroso en este juego de dos cabezas que hay al frente de un gobierno.
A ver si entendí, porque en momentos se entrecortaba. ¿Es en relación a Alberto Fernández y a Cristina?
Por supuesto. Pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues sí, volviendo a lo anterior, yo creo que eso es una incógnita. Es decir, puede ir para cualquier lado. O sea, ahora, ¿pero qué quiere decir que puede ir para cualquier lado? Y en teoría hay elementos para pensar tanto una cosa como la otra. Ahora, yo creo que ahí, cuando se analiza ese tema, me parece que hay dos posiciones. Una es, no pasa nada, es como sería la del gobierno entrante, ¿no? Y después están la de los opositores, que dicen que no va a andar porque esto tarde o temprano va a estallar por esto y todo lo otro. Y la verdad es esto no voy a esclarecer mucho al análisis, pero la verdad es que no lo sabemos. El tema es que profundamente no sabemos qué puede pasar. Entonces son todas conjeturas. Mi conjetura es que va primado de, digamos, el sentido hasta pragmático de la gobernabilidad por sobre otros temas. Porque además yo no veo que haya, que por lo menos creo que hay una mirada sobre cómo resolver los problemas del país diferente en Cristina y en Alberto Fernández. Y bueno, creo que hay como un énfasis en cada uno. Y eventualmente puede haber algunos temas que los dividan. Pero no veo que esto es como un engendro de dos, digamos, mentalidades que tarde o temprano deberían chocar porque indudablemente tienen una mirada sobre los problemas del país antagónica.
Voy a hacer un planteo de una realidad argentina. Digo, uno de los últimos grandes fracasos, más allá del que se está yendo, del que está partiendo del gobierno, fue la alianza. En el proceso de la alianza, mucha gente votó a la alianza por Chacho Álvarez y terminó gobernando de la Rúa, y Chacho terminó saliendo. En este proceso parece haber una característica similar. Mucha gente votó a Alberto Fernández por Cristina. El que va a gobernar es Alberto, salvo que Alberto después no termine gobernando. Digo, puede darse en el electorado y en todos aquellos que quedan fuera del pragmatismo de gobierno, es decir, los que van a ir a reclamar, yo te voté por esto, y que le terminen diciendo, no, mirá, nunca prometimos esto, prometimos a Alberto, no prometimos la venganza. O por ahí Alberto se transforma en la venganza para tratar de tener esa vinculación con el electorado que lo eligió.
Sí, está bien, está muy claro el planteo. Yo personalmente creo que bueno, hay que verlo en qué categoría, o sea, en la categoría de la venganza versus vamos a ser mejores. Yo creo, es decir, no me lo imagino, no me imagino que esté la composición de este nuevo gobierno.
Sí.
No da para que, si alguien quiere ir por la lógica de la venganza, eso funcione. Y para mí es como que ni es planteable, porque yo creo que ahí sí, a veces las sociedades maduran. A mí me parece que hay cosas que no dan para, no son inacordes a los tiempos. Yo creo que nadie quiere suicidar a un gobierno de que forma parte. Yo lo vería más, o sea, bueno, vamos a decirlo sin enfermismo. Me parece que la Cristina, que a ver, en teoría querría ir por alguna venganza, no tiene plafón para eso. ¿Sí? Es decir, que es plantear un dilema que atenta contra la gobernabilidad. Porque acá convengamos que también hay otro actor que, aunque sea un actor menor, no deja de ser importante, que hace la coalición, que es Sergio Massa. Y yo no me imagino una componenda en donde, bueno, vamos por la venganza y que Eduardo Fernández le vaya al pie al deseo caprichoso de Cristina, vamos a decirlo así, ¿no? Y que todos arruguen y vayan por ahí. No, eso no me lo puedo imaginar. Ahora, bueno, por otra cosa que uno no se puede imaginar, que
y después pasa, ocurre. Claro, totalmente.
Pero yo no la veo, no veo que pase por ahí.
Bien.
Me parece que yo diría que va a haber algún que otro chisporroteo, pero no me imagino que haya problemas estructuralmente hasta que este proyecto sea inviable. Parece que no, pero bueno. Eso es lo que me parece hoy.
Por supuesto. Es una película. Estamos viendo la foto, es una película. Así que seguiremos seguramente charlando sobre estos temas. Federico González, muchas gracias por el tiempo y por la charla.
No, al contrario. Buenos días y hasta cualquier momento.
Chao. Estábamos hablando con el analista político y director de la consultora Federico González y Asociados. Precisamente la expectativa. Ahora aparecen otros nombres. Recién estábamos hablando de Arroyo, estábamos hablando de Ginés, estábamos hablando de Felipe Solá. Aparece Luis Basterra, el nuevo ministro de Agricultura. Dicen cercano a Gilden Fran. Mario Meoni encabezaría el Ministerio de Transporte. Y aparece la figura de Malena Garmarini, justo estábamos hablando de Sergio Massa, ¿no? La mujer de Sergio Massa, que arrancó con intenciones de ser intendenta en Tigre, que terminó siendo en la lista como diputada de la provincia de Buenos Aires, y que ahora pasaría al frente de AISA, por lo menos esto es lo que se dice, Agua y Saneamientos Argentinos. Allí estaría alojada Malena Galmarini, con lo cual deja la vacante en la lista de diputados. Hay que ver después cómo se reconfigura también la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde iba asignada Malena Galmarini. Todo a su tiempo, habrá que ver qué pasa. Muchas incógnitas. Me parece que la clave, tal vez la incógnita más grande, tiene que ver con esto de el sector económico, ¿no? Y sobre esta situación, si termina siendo el economista Guzmán el referente y Culfas por ahí ya tiene un poquito más de trato, pero si termina siendo este el ministro de Economía, nos generará una nueva incógnita, y es ver cómo un académico termina reconfigurando su actividad y su gestión cotidiana. Y sobre ese tema tendremos larga data para seguir hablando.